2 de mayo de 1808. Un hombre parte de Madrid a lomos de su caballo. Atrás deja una ciudad en caos. El pueblo se acaba de levantar contra los invasores franceses. Su destino se encuentra 17 kilómetros al suroeste de la capital, la villa de Móstoles. Su nombre, Esteban Fernández de León.
Entre pueblos, Onda Madrid.
Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia, por uno de los días que marcaron el carácter de los españoles. El 2 de mayo de 1808. Estamos en uno de los lugares imprescindibles, un pequeño concejo a 17 kilómetros de Madrid, una economía rural en la que predominaban los cereales, la vid y el olivo. Un pueblo con dos alcaldes, Móstoles. David Martín, historiador, miembro de la Asociación de Amigos de la Historia de Móstoles.
Hoy en día nos sorprende mucho que en aquella época hubiera dos alcaldes. Nuestra mente está que solo hay uno en los ayuntamientos, pero es que en aquella época, en el antiguo régimen, esto no era así. O sea, había poblaciones que tenían dos, tres, cuatro, incluso veintitantos alcaldes. Esto es porque eran unos cargos de justicia que tenían una serie de atribuciones políticas, judiciales. Y existía una costumbre antigua en los pueblos de Castilla, que es que la nobleza, a pesar de ser una minoría en vecindarios como Móstoles, donde apenas eran 5 o 6 familias, pues tenían la potestad de nombrar la mitad de los cargos del ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí en Móstoles existía la costumbre de nombrar la mitad de los cargos del ayuntamiento la nobleza y la otra mitad el resto de la población, en representación de la nobleza y en representación del pueblo llano. Entonces lo que ocurría es que Andrés Torrejón, a pesar de que era un labrador y que no era noble, era alcalde por el estado noble y Simón Hernández lo era por el estado llano. Que la gente suele pensar que era un poco el alcalde de los ricos y el alcalde de los pobres, que no es así, o sea, es un poco más complejo el tema.
La ingenuidad de Fernando VII le llevó a caer en la trampa de Bayona. Citado por Napoleón, llegó el 20 de abril a Francia siendo rey. 16 días más tarde, había cedido la corona al emperador.
El propio infante don Antonio ya había visto lo que se estaba cociendo, que los Napoleón tenían intenciones oscuras con la corona española. Y en esos últimos días habían estado enviando emisarios a intentar localizar al rey para intentar montar en secreto una insurrección desde dentro, desde la propia monarquía. Lo que pasa es que todo eso se gestionó en secreto y luego tardó mucho en salir a la luz, porque lo que pasó fue que fue el pueblo el que dio ese paso.
Es 2 de mayo de 1808, primera hora de la mañana. Un grupo de madrileños se concentra a las puertas del Palacio Real. Unos minutos más tarde, estalla todo. Madrid se levanta en armas contra los franceses. Se inicia una guerra de 6 años del pueblo contra la maquinaria del ejército francés.
¿Cómo llegan las noticias de Madrid a Móstoles y por qué a Móstoles?
Pues mira, las noticias, seguramente ya gente que huía de Madrid vino y contó a los lugareños lo que estaba pasando. Tenemos el testimonio de lo que pasó ese día de un protagonista de los hechos, Esteban Fernández de León, que era un señor que había ocupado altos cargos en América salió ese día de Madrid y llegó a Móstoles, y es el que cuenta en un relato posterior que envió al rey para pedir una paga vitalicia que se le había quitado, una relación de méritos, es el que nos cuenta en primera persona. Entonces él dice que salió de Madrid por el puente de Toledo, pasó por Alcorcón. En Alcorcón se encontró con un tal Pedro Serrano, que es un personaje muy importante en esta historia, y con varias personas que le acompañaron, con unos soldados, un capitán que se llamaba Joaquín Ibarra y varios soldados, y un cura. Llegan a Móstoles y él dice que ya se encontraron alborotado al vecindario, es decir, ya habían llegado noticias. Y él lo que se encuentra es a Juan Pérez Villamil, que era un señor que también era un alto cargo de la corte. Uh-huh. Este señor es fundamental en esta historia, porque es una persona que tenía una dilatadísima carrera como jurista y hombre de leyes, y todo lo que va a pasar en Móstoles tiene mucho que ver con eso.
Juan Pérez Villamil nació en Asturias el 1 de mayo de 1754. Jurista de formación, aquel 2 de mayo, Pérez Villamil se encontraba descansando en la casa que poseía en Móstoles. Había llegado desde Madrid un día antes para celebrar su 54 cumpleaños. El propio Esteban Fernández de León le puso al tanto de todo lo ocurrido en Madrid unas horas antes. Fue entonces cuando Juan Pérez Villamil decide dar un paso al frente. Utiliza su puesto en la Junta Nacional para redactar una de las armas más valiosas de la Guerra de Independencia Española, el Bando de los Alcaldes de Móstoles.
Pues lo que hace es, y esto ya lo dice Fernández de León en su escrito, convoca a los dos alcaldes ordinarios, les escribe un bando que cuenta lo que ha pasado en Madrid y llama al Levantamiento General de la Nación, y se lo hace firmar. Es decir, el autor es Juan Pérez Villamil, el ideólogo es Juan Pérez Villamil, y los alcaldes lo firman, haciéndose responsables legales del bando. ¿Por qué este proceder? Por dos razones muy sencillas. La primera, como he dicho antes, Juan Pérez Villamil era un jurista experto en leyes tanto actuales como antiguas, y resulta que el año anterior, en 1807, la Real Academia de la Historia había reeditado una versión de las partidas de Alfonso X, que es una ley antiquísima, pero que seguía vigente en ese momento. Entonces Juan Pérez Villamil, que era director de la Academia de la Historia, tenía ese momento fresco lo que debían hacer.
El bando, redactado por Pérez Villamil y proclamado por los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández, alerta al pueblo de la toma de Madrid por parte de las tropas napoleónicas y pide auxilio a los pueblos a lo largo del Camino Real de Extremadura que unía la capital con Badajoz. Redactado y proclamado, el bando debía recorrer 400 kilómetros uniendo efectivos para ayudar al pueblo de Madrid, hasta llegar a su destino. Una misión dura, peligrosa y a contrarreloj, para la que se ofreció un jinete andaluz, Pedro Serrano.
Lo que se sabe es que el bando salió de aquí portado por Pedro Serrano, que lo que sabemos es que era un señor de Lucena que vivía en Carabanchel. Y sabemos que luego, más tarde, llevó a cabo también alguna hazaña parecida, en julio de 1808, porque parece ser que se hizo capitán de una pequeña cuadrilla de guerrilleros. Secuestraron a unos franceses, a unos soldados, y los documentos que llevaban, este mismo señor, Pedro Serrano, se los llevó al general Castaños en Bailén. Uh-huh.
Pedro Serrano, la leyenda, ¿no?, que salió a caballo desde Móstoles y cada 20 kilómetros más o menos iba parando en las posadas y cambiando de caballo.
Eso es.
Transmitiendo todo el mensaje de rebelión que salió desde Móstoles por el resto de España y impregnó todo ese sentimiento contra los franceses por buena parte de España.
Sí, claro. Allí donde iba parando, sobre todo en las principales ciudades, en Talavera, en Trujillo, en Mérida, en Badajoz, en cuanto recibía la noticia se producían reuniones del pueblo y de los notables de cada ciudad. Y en todos los lados pasó lo mismo. Decidieron de alguna forma empezar a movilizar hombres y armas. Lo que pasa es que toda este avispero que se había generado, este estado de alarma, quedó paralizado a los pocos días porque la Junta de Gobierno, que todavía funcionaba, recibe del rey la instrucción de que no hagan nada. Entonces empiezan a difundir órdenes por toda España diciendo que se mantenga la paz y la armonía con los franceses. Y ya es a finales de mayo cuando se entera ya todo el mundo por medio de la Gaceta de Madrid de la abdicación del rey, es entonces cuando ya estalla la rebelión.
Pedro Serrano partió a las 7 de la tarde del 2 de mayo desde Móstoles con destino a Andalucía a través de la Carrera Real de Extremadura. Cubrió a uña de caballo 200 kilómetros en menos de 24 horas, llegando exhausto a la población de Casas del Puerto, parando en todas y cada una de las poblaciones por las que atravesaba y dejando copias del bando en Navalcarnero y Talavera de la Reina. El trabajo de Pedro Serrano fue fundamental para que el mensaje se extendiera por todos los rincones de España.
O sea, ya en 1808 ya empiezan a aparecer escritos que ensalzan lo que había hecho el alcalde de Móstoles. Aunque en su día la repercusión fue la que te comenté antes, que provocó como mucha ira, mucho movimiento de que si íbamos a reclutar tropas y tal, pero eso quedó paralizado. Entonces realmente lo que va a funcionar es el mito del alcalde. Es como una reedición de David contra Goliat, el humilde alcalde de pueblo que se levanta contra el poderosísimo Napoleón.
Y ahí nació un mito que trató de manera muy distinta a los tres protagonistas del bando que difundió el levantamiento del pueblo. La historia ensalzó la figura de Andrés Torrejón y terminó por olvidar la del otro alcalde de Móstoles, Simón Hernández, y la del verdadero ideólogo del germen de la revuelta, Pérez Villamil.
La leyenda al final lo que pinta es que ese día el pueblo de Móstoles estaba reunido en asamblea abierta, en concejo abierto, y con un alcalde, Andrés Torrejón, exacerbado, exaltado, se decide la gestación de ese bando, cuando hoy sabemos que, pues sí, es posible que el pueblo estuviera alborotado, pero el bando fue cosa de Villamil y lo firmaron los alcaldes en igualdad de condiciones, probablemente en un entorno discreto, porque al fin y al cabo lo que se estaba gestando era un poquito clandestino. De hecho, por eso mismo luego les llevaron ante Murat, porque era algo sedicioso.
¿Y los años posteriores? ¿Cómo fue la historia de Móstoles, del pueblo de Móstoles? ¿Hubo mucha intensidad en la invasión francesa? ¿Hubo mucha repercusión? ¿Hubo mucha represalia por parte de Francia ante un símbolo por aquel entonces como era Móstoles?
Pues mira, lo que se sabe, porque también nos lo cuenta Fernández de León, es que a los dos alcaldes les apresaron, les llevaron ante Murat, que en ese momento era el que mandaba en Madrid, el cuñado de Napoleón, y este les condenó a muerte, lo que pasa que pagaron una fianza de unos 30.000 reales y se libraron de ello.
¿Y no se sabe cuál fue el destino final de estos dos alcaldes?
Pues mira, Andrés Torrejón murió en el verano de 1812, ya de viejo, y Simón Hernández en 1818. O sea que pudieron vivir, pero claro, con las calamidades de la guerra.
Y esa leyenda es la que alimentó el ánimo del pueblo en la Guerra de Independencia, la misma que hoy se recuerda en los actos de homenaje que cada año se celebran en Móstoles.
Tengo que decir que es una fiesta que ha sido declarada hace 3 años... fiesta de interés turístico nacional. Aquí ya lleva de institucionalizada desde 1913. Es una fiesta en la que los actos centrales giran en torno a la figura de los alcaldes. Se hace una representación teatral protagonizada por la Escuela de Actores Voluntarios. Se celebran ahora en la Plaza de España y lo que representan un poco es lo que pasó el 2 de mayo aquí.
Es el día grande de la localidad. Comienza con una misa en honor a los alcaldes a las 10 de la mañana y continúa con la imposición de la corona de laurel en la casa donde vivió y murió Andrés Torrejón. A las 12:30 se desarrolla el homenaje a los héroes de la independencia. Por la tarde, tiene lugar la tradicional representación de los hechos históricos del 2 de mayo a través de sus protagonistas, el pueblo de Móstoles y figuras históricas como sus alcaldes, Andrés Torrejón y Simón Hernández. Un canto a la libertad y un homenaje a todas aquellas y aquellos que perdieron la vida en aquellas fechas.
Cuando se habla de los dos alcaldes de Torrejón, se habla de Móstoles, se habla sobre todo de Torrejón,
sí.
Pero se queda un poco, pasa un poco desapercibido Simón Hernández.
Sí, eso es un poco complicado de explicar. Si uno examina toda la historiografía que viene después, en las décadas posteriores, el nombre de Torrejón no aparece. Se habla del alcalde de Móstoles, del bando, pero no se dice un nombre concreto. Es como una figura un poco anónima, ¿no? El alcalde de Zalamea, el no sé qué. Lo que ocurre es que a finales del siglo XIX, a mediados ya, el pueblo de Móstoles como que empieza a moverse un poco para rescatar y dignificar la memoria de los alcaldes. De hecho, en 1861, por ahí, las calles de Segovia y de la Amargura se rebautizan con los nombres de los alcaldes que habían vivido allí. En 1868 se pone una placa en el ayuntamiento que honra a los alcaldes y a Juan Pérez Villamil en primer término, es decir, se sabía lo que había pasado. Lo que pasa que a finales de siglo se impone una versión en la que Andrés Torrejón es como el protagonista. ¿Por qué es esto? No está muy claro. Yo pienso que tiene que ver mucho el hecho de que el secretario municipal de entonces, que se llamaba Mariano Torrejón, fue un poco el que rescató documentos, testimonios de la época, y como que todo el mundo le creía mucho a él, y él, quizá por vanidad, por su apellido, quiso dar más protagonismo a Torrejón. Yo pienso que puede ser eso.
Soy Carlos Reus, y este ha sido nuestro homenaje a los verdaderos protagonistas de aquel 2 de mayo en Móstoles.
Entre Pueblos, Onda Madrid.